Radio Nacional Clásica presenta Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras.
Thank you. Hemos escuchado Neyamá en estreno de nuestra queridísima Eva Lobsic. En voz de Ana Ugarte, soprano, y Santiago Gil Duarte, violonchelo. Hoy empezamos nuestro programa de una manera diferente. Variaciones sobre el mismo tema, sumando voces especiales. Bueno, este concierto se realizó el 7 de julio en el Templo Libertad, el primer concierto del Aquarius en San. Ahora yo le voy a preguntar a Eva que nos hable y nos cuente sobre esta obra. Y nos haga la presentación, que todavía no la hemos hecho.
Bueno, Evita. Sumando voces. Buenas noches, 12 de agosto, por Radio Nacional Clásica, FM 96.7, un programa del Foro Argentino de Compositoras. Y es verdad, como dice Nelly, mi querida amiga, compositora, hoy decidimos comenzar diferente, una variación. Y comenzamos entonces con mi obra, que fue estreno, para el concierto, como has mencionado, del 7 de julio pasado, que fue un homenaje a la compositora argentina fallecida en enero, Claudia Montero. Y lo desafiante y maravilloso y valioso fue la creación del ensamble, del Aquarius Ensamble, con su directora, Cintia Mariela Calela. Una joven directora con mucho empuje, con mucho talento, que se propuso y lo llevó a cabo.
Y es muy importante lo que acabas de decir, visibilizar a las compositoras.
Exacto.
Esa es un poco su guía. Y muchas gracias, Cintia.
Porque ella nos incluyó, nos solicitó obra para voz con canto y piano, con una soprano de maravilla, con pianista, con un violonchelista de maravillas. Y ahí quedamos en esta obra de estreno, que inspirada en el Templo de Libertad, en su acústica y en todo lo que el marco del templo, y también en el homenaje a Claudia, decidí esta temática que fue de un momento a otro, ¿te acordás? De un día para el otro.
Sí, sí. Sí.
Entonces, Neyamá es en hebreo una palabra muy bella y espiritual que refiere al alma. Neyamá es un canto del alma que viaja desde el cosmos hacia la luz de la vida. La compuse especialmente, como dije, para este evento. Ha sido muy emocionante todo. Bravo Ana Ugarte, soprano, y Santiago Gil Duarte, violonchelo. y, como dije en el video de presentación, desde el Templo Libertad, Buenos Aires. Besos al cielo, querida Claudia Montero, querida amiga.
Bueno, así fue el concierto. Este homenaje en manos de Cintia, realmente fue un momento de emoción pura, de emoción pura. Escuchar sus obras al principio y al final y en el medio, Nelly y Eva. La verdad que fue primero algo muy importante para nosotras, este reconocimiento de la directora, Cintia, y bueno, fue un momento realmente muy, muy, muy emotivo. Bueno, ¿seguimos con el programa, Eva?
Seguimos, adelante.
Bueno, muchas gracias, Eva, por tu obra. Muchas gracias por compartirlo con nosotros y con nosotras. Y bueno, seguimos.
Muy buenas noches. Nuevamente aquí en el especial Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras por Radio Nacional Clásica FM 96.7. 12 de agosto de 2021. Y como siempre, en cada especial, tenemos invitados, invitados, invitadas que nos enriquecen, con el cual intercambiamos pensamientos, sentimientos, emociones acerca del arte que nos acompaña en la vida. Hoy contamos entonces con el maestro Daniel Goldstein, presidente de la Fundación El Sonido y el Tiempo Internacional. Daniel Goldstein es pianista, fundador de esta fundación, El Sonido y el Tiempo Internacional, junto con los pianistas italianos Simone Pagani y Marco Giovannetti, que fue creada en 1992 en Italia, como un proyecto didáctico concertístico y generando un permanente intercambio con otros países. Como pianista, ha sido egresado del Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo, se perfeccionó también con maestros como Manuel Rego, Antoniazzi, Carmen Scalcione, Jerko Spiller, Tomás Tichauer, y podemos seguir. También lo tenemos en becas en Italia, donde fue alumno de Fausto Sadra. Lo tenemos en música de cámara, en cuartetos, quintetos, y la verdad, tendríamos que decir una vasta, vasta trayectoria como piano solista y como música de cámara. Y otras combinaciones que todos los pianistas tienen en su haber. Pero aquí hoy lo vamos a encontrar también con el trabajo diario que él realiza con la fundación. Cursos, masterclasses, etc. Buenas noches, Daniel.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por la presentación.
Gracias a vos.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Bien, un gusto estar con ustedes, un placer.
Bueno, lo mismo, recibirte. Bueno, toda la presentación que hizo Eva es ahí lo mínimo imprescindible, ¿no? Como para que hablar de vos.
Ya es mucho, ya es mucho.
No. Lo que ella planteaba es muy interesante, es decir, que vos nos cuentes tu tarea diaria, por qué esta necesidad de la fundación. Se nota que sos una persona muy inquieta en el hacer, y eso está buenísimo para un músico. Así que bueno, te escuchamos.
Bueno, a ver, sí, inquieto sí, creo que desde hace mucho tiempo tuve esta inquietud, no solamente de dedicarme a la música desde el punto de vista como pianista, que fue, por supuesto, el disparador desde muy chico, y ponerme a estudiar como lo que después es la carrera de concertista, y paralelamente la de docente, que son las dos cosas que siempre me llevaron desde chico, digamos, desde que empecé esto, ¿no? Pero de alguna manera intuitivamente, por ahí, por este ímpetu que me surgía naturalmente, siempre me gustó la parte organizativa. Y por otro lado, la parte organizativa y trabajo en equipo, es decir, empecé muy de joven a hacer cosas de compartir. Ahí fue un poco el vínculo, empezando con la música de cámara, cuando tenía 20 y pico de años, que armamos me llamaron para armar el cuarteto, llamado Cuarteto Asai, que era un cuarteto de Naciones Unidas en el 85. Y ahí empezó, bueno, un poco estas cosas de que teníamos managers y teníamos organizadores, pero me metí mucho también en el trabajo en que yo ponía a organizar. Y todo eso derivó, digamos, en el punto, o sea, llevé adelante mi carrera como concertista, tocando ya bastante, sobre todo mucho con música de cámara y como solista y con orquesta, en fin, lo que hacemos mucho nosotros, la vasta posibilidad que tiene el piano de hacer muchas cosas con no solamente el piano solo, ¿no? Y en función de eso, en un momento, bueno, de lo que vos leíste, yo terminé para hacer el perfeccionamiento en el año 89 hasta el 94, con Fausto Sadra en su academia en Italia, que en realidad era una parte en Roma, donde él tenía su estudio y su vivienda, pero su academia, que se llamaba Escuela Internacional de Piano, era en Lausanne, en Suiza. Y eso fue increíble, porque realmente ahí vi el trabajo en equipo, no solamente de él con sus asistentes, que siempre me gustó ese trabajo que implementamos ahora nosotros con todo el grupo que trabajan con la Fundación, o sea, de asistentes más jóvenes que se están formando y de trabajo en equipo en profesores. Y por otro lado, bueno, en el momento que yo fui con Fausto, que fue en esa época, yo del grupo, digamos, de alumnos que éramos muchos, no sé, era, yo creo que alrededor de 70, 80, no recuerdo, pero nos congregamos una vez al mes en su academia, divididos en grupos, pero había suizos, había italianos, la mayor parte eran italianos, pero italianos, españoles, suizos, franceses. En esa camada, digamos, como que yo era el argentino, y como Fausto nació en la Argentina, había un corazoncito entre los dos, digamos, y bien de argentino los dos, nos quedamos hasta muy altas horas de la noche siempre charlando. Y la verdad que para mí fue un impacto muy grande, Fausto, porque veniendo de su estructura de Escaramuza y después de Zecchi, me dio vuelta, como decimos, como con Diana, siempre tu querida hermana Eva, hablamos de estas formaciones, ¿no? Que son los que a cada uno de nosotros nos impacta individualmente, pero además tuvo una relación muy particular porque él fue un poco el que me disparó más conscientemente esta necesidad de armar y de hacer algo grupal, y que yo estaba con proyectos siempre planteando, por ejemplo, cuando llegué allá yo planteé de hacer un trabajo de la historia de la música, que a mí siempre me gustó, y yo daba clases de historia de la música un poco privadamente, de unir la música con la historia de la música y hacerla más presente y más entendible en una forma un poco amena al público. Así empezó esta locura, si ustedes quieren, un poco esa palabra de mi lado. Y Fausto, de alguna manera, fue el que, además de una persona muy, muy particular, porque con una gran personalidad, estudiaba astrología en profundidad, con un gran conocedor de todo esto, y alguna parte energética, no digo de evidencia, pero con esas personas que cuando uno entra a un lugar y está él, vos te das cuenta que hay algo, ¿no? Además de ser, por supuesto, un pianista descomunal y un maestro impresionante, y con una trayectoria también de estar al lado de grandes como Rubinstein y Magaloff. A Magaloff lo conocí en su curso, por ejemplo. O sea que una cosa muy particular para alguien que todavía está formándose, de una presencia muy fuerte. Pero él fue el que me bajó a tierra más profesionalmente, si queremos, esta parte de producción y organización. Y me llevó a lo que nosotros queríamos hacer, que era una institución o una asociación, se llamó primero asociación Il Suono del Tempo, el sonido y el tiempo, que sintetizaba esas dos palabras que fueron con mis colegas y amigos Marco Giovanetti y Simone Pagani, que vos nombraste. Marco Giovanetti en ese momento, en esas épocas, era uno de sus asistentes jóvenes muy talentoso, que nos daba todo el trabajo técnico y de apoyo a Fausto. Y Simone, que entramos juntos a la academia como colegas, ¿no? O sea, como estudiantes. Bueno, toda esa relación fue creciendo muy linda entre nosotros como amigos y terminamos decidiendo hacer este primer inicio entre la música y la historia de la música. Entonces él propuso de que armáramos una asociación y que él veía un poco en mí que yo dirigiera y me metiera más de lleno a este aspecto organizativo y que lo formalizara de alguna manera, ¿no? Todo esto que digo es, sintéticamente, no fue de un día para otro, llevó un par de años, ¿no?
Sí, entendemos, sí. Pero bueno, es que vos compartís, o sea, tu fundación siempre está full de músicos, siempre ensayos, siempre cursos, no te quedás vos solo en el piano.
No. Y ahí es que así nació la fundación, esa palabra del sonido del tiempo, o más, me gustó más en italiano, il suono e il tempo. Sí. Después le pusimos internacional porque ya uníamos la Argentina con Italia y además trabajamos en Suiza con Fausto, o sea, empezaba a hacer un poco el desarrollo internacional. No era una palabra pedante de porque sí, no, porque uno dice internacional, pero realmente él fue el que dijo, hacelo internacional, ¿no? El sonido del tiempo reflejó lo primero que hizo la fundación, que fue en el año 92 donde se formalizó, por eso que nosotros el año que viene vamos a cumplir los 30 años de institución real. Empezó en el 89, si quieren 89-90, pero terminamos de armar, se llamaba Asociación El Suono del Tempo, donde Simone Pagani desde Bergamo formalizó eso a través de su institución que se llama Musicarte, que sigue. Hoy Musicarte en Italia es la fundación, o la fundación es junto con Musicarte, ¿no? O sea, esa es la historia que nació. Pero hicimos el primer esquema del año 92, que era un como 25, creo que, conciertos en el año, que mostraban, nosotros decidimos empezar por la forma sonata, que de alguna manera mostraba un aspecto, digamos, desde la época posterior a Bach, por hacerlo históricamente más sintético y lineal, hasta Stravinsky, o vamos, el siglo pasado, digamos, ¿no? Entonces, con eso había sonatas, había dúos, había tríos, había conciertos, había quintetos, porque ustedes ya saben muy bien que se expandió esa forma sonata. Entonces, de esa forma nosotros unimos a musicólogos y a historiadores, y fue una cosa bastante particular para mí, porque como yo fui el que propuso esa idea, se llamaba lezione pubblica en italiano, que sería como la charla. Entonces la gente iba a un abono, que era, por ejemplo, un viernes, iban a la sala de conciertos y había todo ese día de una hora, hora y pico, esta explicación, pero con los músicos que iban a tocar al día siguiente haciendo los ejemplos. Entonces era todo muy práctico, ¿no? Y después al día siguiente era el concierto, con lo cual nosotros proponíamos algo que era bastante novedoso en ese momento, estamos hablando hace unos cuantos años, y era para que el público tuviese contacto con nosotros y no solamente entramos y salíamos. Y esa charla, ¿no? Eso sí fue muy didáctico, por eso empezamos con un concepto didáctico, bueno, concertístico.
Excelente.
Y yo tuve que, la primera, porque no queríamos ver cómo funcionaba, bueno, decidimos entre nosotros que yo presentara eso que había. Entonces me tuve que estudiar por primera vez en italiano toda la historia del desarrollo para llegar a por qué, a cómo, no tanto un speech, digamos, de locutor, sino esa explicación histórica donde yo no tocaba, sino que presentaba como una especie de aspecto más musicológico, eso, lo cual fue un desafío interesante, y creo que estuvo Fausto, no me acuerdo si estuvo Fausto en esa primera, creo que sí, ¿no? Así que ese fue el inicio, digamos, de lo que después disparó casi 30 años de historia, ¿no? Que seguimos en Italia también, ¿no?
Una pregunta que te va a hacer Nelly, y después la última para el final, porque el tiempo se nos pasa volando, pero queremos tenerte más tiempo, aunque el tiempo se acota. Ahora viene la pregunta de Nelly, y después quiero que nos comente sobre el Festival Manuel de Falla. Pero primero va Nelly.
Sí, yo estuve haciendo la tarea y escuchando mucha música ejecutada e interpretada por vos, maravillosamente. Hay mucho argentino también, cosa que me puso muy contenta. Pero me faltó lo femenino. Contanos un poquito. Bueno, somos el Foro Argentino de Compositoras, ¿viste?
Por supuesto.
Tengo que preguntarlo, ¿qué pasó?
Bueno, no, mi relación más con la música argentina, el que me dio de gran impulso fue Bragato, cuando lo conocí hace muchos años, y a través de él, también hace muchísimos años, yo tenía 20 y pico de años, empecé a tomar mucho más contacto a través de la música de él y sus arreglos de Piazzolla, con la música argentina en general, ¿no? Es como que con él tuve un contacto con esto. Después no, por un tema de música de compositoras no es que hubo algo, sino que después la relación vino, por ejemplo, con Saúl Cosentino, o sea, surgió así, digamos, ¿no? Pero comentábamos antes un poco de que, por ejemplo, que hace poquito tuvimos el homenaje a nuestra querida amiga Claudia Montero, a la cual yo fui muy amigo de ella muchos años, en la época que estaba acá en Argentina, y nos volvimos a ver hace unos años atrás. Yo tengo material y estudié para hacer cosas, por ejemplo, con una compositora como Claudia Montero. Era un proyecto de poner alguna de las obras en los discos. Me dio unos tríos, me dio una sonata. Es más, cuando volvió acá, creo que fue en el año 18, 19, que nos vimos acá en la Fundación, yo encontré un material de un movimiento, una sonata manuscrita de ella que me la había dado hacía 20 años atrás y se la di porque ella no la tenía, así que... pudo rescatar un material que era genuino de ella, ¿no? Con lo cual estuve estudiando yo obras, incluso hay un trío muy lindo que me dio, y estas obras de la sonata, que tiene un rondó, hay un concierto, bueno, están nuestras colegas como Nélida Sánchez y como Natalia González, que todas que están relacionadas con nosotros, que han tocado, pero como que, bueno, por distintas circunstancias no la terminé ni tocando ni grabando, pero sí, por ejemplo, lo de Claudia yo lo estudié ya para hacerlo.
Pero ya estás con nosotras ahora.
Ahora sí.
Ya cambió el momento.
Aparte de la música argentina, nosotros le damos mucha importancia en la fundación como argentinos, y además la relación del compositor argentino con el resto del mundo, no solamente del compositor argentino como compositor, es una relación que tiene con el mundo, ¿no? A lo que vos antes decías de Manuel de Falla, por ejemplo.
Sí, contanos un poquito de eso, que fue un evento fabuloso. Y después contanos un poquito de las dos obras, de la Tocata Porteña, que vamos a escuchar en tu versión, y de las Cantilenas del Mar.
¿Qué país? Manuel de Falla, bueno, nosotros venimos hace años como fundación, como iniciativa del maestro Castiñeira de Dios, específicamente desde el año 2016, donde Castiñeira, que tenía una muy buena relación, tiene una muy buena relación con la familia Falla, que vos conociste, va Elena de Paredes, que es la sobrina nieta que estuvo acá en la Argentina. Bueno, él había tenido una relación, José Luis había hecho un festival estando en la Dirección de Cultura de la Nación en su momento dado, y después de ahí, o antes, no me acuerdo, después él hizo la película, esa Músico para dos Mundos, Músico de Dos Mundos, maravillosa, alrededor de la vida y la música de Falla y la relación con la América, ¿no? En función de, bueno, yo lo seguía porque somos muy amigos y siempre estuvimos con eso, bueno, fuera de su función pública en el 2016, la familia Falla y él plantean hacer el Festival Falla por los 70 años de la muerte de Manuel de Falla en el 2016. Entonces se acercó y me propuso de que todo ese festival lo hiciéramos con la fundación, que ya que tenía una trayectoria internacional y de mucha vinculación. En ese momento, ya incluso 2015, la Fundación puso su sede en Estados Unidos, o sea que ahora tenemos tres lugares, ¿no? Físicamente y culturalmente. Toda esta relación internacional. Y ahí empezó ese desarrollo que fue... Yo participé en tocar algo, pero en esa época, pero más bien como productor junto con José Luis y organizador a través de la Fundación, se generó esta relación maravillosa que al año siguiente terminó en España y en Francia y en Bélgica, o sea... Se hizo primero en Argentina y después en Europa. Siguió la relación...
Con el conservatorio también.
Claro, el 2016 fue. Sí. ¿No? A ver. Sí, 2016, claro, cuando vino Elena. Sí. Por eso, primero se hizo acá, después se hizo en Europa. Sí. Se hizo incluso en Granada con ellos, nosotros fuimos para allá. También los festivales fueron de como estos de 15 días, todo es grande y monumental, porque son proyectos muy complicados, pero son maravillosos.
Hemos escuchado tocar en esos festivales, ¿eh?
Claro, sí. Y bueno, el año pasado se planteó, Elena planteó de que iban a venir para acá en época pandémica por los 50 años de la Casa Museo de Altagracia. Iba a venir la orquesta y ahí empezamos las charlas por Zoom, como como se hacen habitualmente ahora, y vimos que era una cosa medio como que no se iba a poder hacer, y surgió de que por qué no hacíamos el festival, y yo planteé ahí con José Luis por qué no hacemos la experiencia de lo virtual. Y bueno, lo que ustedes ya vieron, que hicimos, terminamos en una locura de 17 días seguidos, que creo que lo más importante fue un documento histórico, como dijo José Luis, porque las charlas, las entrevistas, los paneles que hicimos con todos ustedes y con ellos, los conciertos pasamos los conciertos de otras épocas, los conciertos de ahora, las películas, o sea, todo eso terminó siendo, y les digo que en poco tiempo ya en el portal de la Fundación, todo ese material va a estar para que lo vean como capítulo por capítulo.
Va a estar disponible. Hemos escuchado también con Diana, tocando a cuatro manos. Genial.
Disfrutamos. Bueno, ahí sí es la dupla de organizar y tocar.
Exacto, exacto. La verdad, sí, Diana te aprecia muchísimo. Siempre.
Igual, lo mismo. Es lo mismo.
Estamos, bueno, te tenemos presente.
Yo voy a dar la parte menos grata. Estamos en 20 minutos largos, así que yo te pediría que vayas cerrando lo que te había pedido.
Bueno, de las dos obras que se eligieron, una es la Tocata Porteña, que pertenece al disco que hicimos en el 2018, que se llama Pianorama Argentino, que refleja un disco entre tres pianistas, Saúl y compositor, Saúl Cosentino, que toca en ese disco, Manuel Fraga como pianista de jazz, que es con el que venimos tocando hace muchos años, y yo. Hicimos eso. Es ese disco que tiene piano solo y piano cuatro manos entre los tres, que refleja un poco el aspecto de lo popular en la música académica y popular en general, ¿no? De eso yo toqué, entre otras cosas, esta tocata porteña que pertenecía al grupo de que yo elegí dos tocatas argentinas. Una es la que hablábamos antes de Taurielo, de Antonio Taurielo, como compositor más académico de 1950, esa obra. Y yo elegí esta obra de Saúl que siempre me gustó, que no tenía que ver con el tango ni con la música popular, sino más con lo académico. Y me parece una obra maravillosa, que es de los años 90 aproximadamente, con una gran, de repente a mí me gustó con un compositor, pero impresionante de que pueda hacer una obra así, distinto a lo que venía haciendo, digamos, de lo popular, ¿no? Y la otra obra, además que bueno, lo hacíamos siempre en público con él presente, ¿no? Muy virtuosa, muy musical y muy contundente, ¿no? Esas obras cortas, contundentes. La otra obra, Escenas Catalanas, que pertenece al grupo de Escenas Catalanas y estas Canciones en el Mar, sí. Es una obra de Jaume, ¿no? En catalán, paisa, gran amigo de Manuel de Falla, que por la relación que habíamos visto en su momento dado de mi gran amigo y pintor Eduardo Hoffman, que también está en la Fundación en toda la parte de artes visuales y sonoras, su mujer, Karina Paisa, justamente es la nieta del compositor, y conocimos toda esa historia a través de ellos, y hubo una relación muy buena, con lo cual incorporamos también al Festival de Falla el tema de Paisa, la verdad que un compositor maravilloso. Y ellos me acercaron a esta partitura, y la verdad que me pareció esta obra particularmente, que es creo que de 1917, si mal no recuerdo, una obra muy particular, porque muestra a un compositor nacido en España, pero que terminó en la Argentina, y que fue parte de los compositores argentinos, porque incluso le dio clase a Osvaldo Pugliese, así que mirá qué relación había, y que fue el que ayudó a traer a Falla también a Argentina y su gran amistad. Una obra también corta, muy de la época de Debussy, de todo ese encuentro de músicos de esa época. Esa obra pertenece al último disco que hicimos, se llama Músicos.ar, en la cual hay música de piano solo, después hay mucho de dúo con obras argentinas, mucho de Bragato con Cristín Balevska, la chelista americana tan maravillosa, y después tiene unos quintetos donde está también Pablo Agri, Matías Grande y Elizabeth Ridolfi, y un homenaje en ese disco a Manuel Rego, Antonio Agri y Cristín Balevska, porque rescatamos un disco de la versión de Adiós Nonino, hecha en los años 80, así que genial, está puesto también. Genial. Eso es un poco todo lo que hemos hecho.
Grande, maestro Daniel Goldstein. Bueno, como el tiempo se pasa volando, como dice Nelly, nos despedimos entonces. Cierra Nelly.
Bueno, la verdad, una maravilla. Yo personalmente felicito el trabajo en conjunto, ¿no? Es decir, es un poco lo que nosotras buscamos hacer, esto de incorporar y, bueno, darles espacios a las más jóvenes, a los más jóvenes. Y la verdad, personalmente y como presidenta del foro, una felicitación por esta labor. Que para mí es maravillosa, ¿no? Porque si no, el músico se queda en sí mismo y ya está. Y algunos lograrán y otros no lograrán, pero lo importante es estar juntos, ¿no? Hacer creaciones conjuntas y en conjunto. Así que personalmente te agradezco tu presencia, tu charla, muy interesante, y bueno, y hay mucho para aprender también, ¿eh? Así que muchas gracias.
No, gracias a ustedes y un placer estar charlando con ustedes, la verdad, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias por estar
No.
con nosotras.
Un beso a
Buenas
todos.
noches.
Buenas noches. Thank you.
Hemos escuchado en las manos de Daniel Goldstein, nuestro invitado de hoy, de Jaume Paisa, Escenas Catalanas, su canción del mar. Y de Saúl Cosentino, su tocata porteña, por Daniel Goldstein en piano. hemos escuchado de Nelly Beatriz Gómez, Arcos en Abstracto, obra para orquesta de cuerdas, interpretada por la Camerata de Mujeres, dirigida por Lucía Sicos.
Este evento se realizó el 6 de marzo del 2020 en el CCK, y fue, bueno, el marco del festejo del Día Internacional de la Mujer, y el proyecto titulado con su nombre, Nosotras Movemos el Mundo. Muy emotivo, realmente, muy emotivo, porque esta obra mía, esta obra la escribí en el 2009, o sea, llevó mucho tiempo ponerla, estrenarla, que la estrenó una orquesta de cuerdas que se realizó desde la Asociación Argentina de Compositoras y fue dirigida por Lucio Bruno Videla en el 2018. Así que, bueno, esta obra es una obra escrita desde una situación de necesidades emotivas o emocionales, ¿no? Esto de los malos momentos y los buenos momentos, lo que uno siente y vive internamente y cómo se enfrenta al mundo, ¿no? Cuando el mundo a veces, y ahora nos está demostrando, puede ser muy cruel, muy perverso, poco solidario, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo hablar mucho porque, como le comentaba a Eva, no me gusta hablar de mis obras. Las piden para los conciertos, para todo eso, piden el comentario. Y yo les pido a directores e intérpretes que yo les digo dos o tres palabras y después hablen ellos o ellas a ver qué es lo que sucede. Es así.
Mira, yo les suelo siempre decir un comentario inspirador.
Un comentario inspirador. Sí, yo sé que lo fue, porque te acordás en el reportaje que le hicimos a Lucía.
Ya se comentó.
Ella hizo comentó la anécdota de lo que pasó después de que yo estuve con ellas en un ensayo, y expliqué, más o menos dije, no sé si solamente lo de la obra, y que les cambió la cabeza. Es decir, les cambió la cabeza, no solamente, ¿te acordás? No solamente para esta obra, sino para todo el concierto. Y bueno, porque como decimos con Eva, yo creo que la música, en mi caso, fundamentalmente es mi medio de expresión. Sin otro fin, expresar. Decir lo que a veces con las palabras no puedo o no se escucha. Y también intentar cambiar el mundo, vivir de una manera mucho más solidaria, respetuosa, cariñosa y unidas, que es la búsqueda también a partir de este programa, y es algo que siempre estamos mencionando, siempre estamos mencionando.
Por eso sumamos las voces.
Por eso sumamos las voces de todas, de todos, de todes, no importa de dónde. Por supuesto, fundamentalmente de la mujer compositora argentina, que ha quedado rezagada siempre. Pero no nos quedamos solamente ahí, seguimos sumando voces. Así que, bueno, Eva, ¿seguimos con el programa?
Seguimos en Sumando Voces por Radio Nacional Clásica, FM 96.7, en estas noches desde Buenos Aires. Buenas noches, estamos nuevamente con el especial Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras, por Radio Nacional Clásica, FM 96.7, desde Buenos Aires, Argentina, en una linda noche de Buenos Aires. Hoy contamos con otro de nuestros invitados de excelencia, y excelencia por lo que hacen, por la música. Sumamos la voz hoy de Diego Boris Machocco. Vamos a empezar por el tope de su cargo actual, que es el de presidente del Instituto Nacional de la Música, INAMU. Más allá de toda su labor musical que ha desarrollado, hasta un concierto de música en la Antártida. La próxima vez que haces uno, nos llevas. Y realmente, en este momento, contar con alguien que desde la música piensa en la música para otros, y es digno y necesario de destacar. Por eso estás aquí hoy, y por muchas cosas más con nosotras. Así que bueno, dejo ahora a Nelly para que hacemos nuestro cambio de timbre de voz, como creadora lo manejamos. Así que bienvenido entonces, Diego Boris Machocco.
Bueno, buenas noches. Qué alegría, Diego. Hace muchos años que te conozco, que te conocemos, y realmente lo que dijo Eva, sos una persona muy importante. Con otro grupo, otros tantos, ya sé que no te gusta hablar solamente de vos, así que sé que hay mucha gente con vos, y es una lucha que ha sido en conjunto. Pero bueno, en este momento vos sos el representante de todas, de todos, de todes. En esto de incluso hasta dejar un poquito de lado tu música, en pos de, bueno, de los logros para que todas y todos y todes, los que nos dedicamos a la música, podamos estar mejor. Y que nuestros derechos puedan empezar a ser escuchados, sobre todo los como se trata de la música independiente, ¿no? Que somos los que tenemos más problemitas. Así que bueno, Diego, te doy el lugar para que nos cuentes vos, y también yo, a mí personalmente me gustaría que hables también de tu música. Y esta idea de, bueno, la militancia y dejar de lado tantas cosas propias por la militancia, ¿no? Yo agradecida y todo lo que pude hacer desde mi lugar por el INAMU, sabes que he estado porque admiro la tarea, admiro profundamente la tarea de los seres humanos que se comprometen y que llevan adelante. Entre ellas, bueno, Celsa, que fue tu primera vicepresidenta. Así que te dejo hablar a vos. Contanos, dale.
Bueno, muchísimas gracias, Nelly, muchas gracias, Eva. La verdad que para mí es un orgullo poder estar acá en Sumando Voces, en Radio Nacional Clásica, y también impulsado por el Foro, ¿no?, Argentino de Compositoras, que es una organización, digo, donde justamente comprendieron muy claramente que hay un lugar individual, pero también hay un lugar colectivo para poder mejorar las condiciones en las cuales se hace música. Creo que todas las personas que nos dedicamos a esto, en el fondo lo que se quiere hacer es eso, ¿no? Tratar de, como decía en algún momento Arturo Jauretche, igualemos y después larguemos para ver quién es mejor. Acá no es la idea de ser mejor, sino la idea es tener la posibilidad de desarrollarnos, de completarnos inclusive como personas. Vaya a saber por qué cada una de las personas que estamos acá, o de las personas que nos relacionamos, que se dedican a la música, eligió la música como un lenguaje de comunicación que nos completa. Tenemos como esa suerte, ¿no? Más allá de la palabra hablada, la palabra escrita, o los gestos, etcétera, etcétera, nosotros tenemos un lenguaje extra. Y eso debería hacernos más felices, porque tenemos más herramientas para comunicarnos. Lamentablemente, a veces, hay cierta situación que nos involucraron, que tiene que ver con la competencia, que tiene que ver con una lógica que es la lógica del mercado. Uno no está hablando en contra del mercado, habla en contra de la lógica del mercado, eso de que uno tiene que ser competir y tener ahora más vistas, o vender más discos en su momento, y las cosas se miden todo el tiempo por eso. Pero lo más importante para nosotros, por lo menos, es que existan herramientas que permitan justamente desarrollarnos, que permitan expresarnos con las herramientas que nos da la evolución de la tecnología, ¿no? Esa es un poquitito por ahí la idea en la cual salimos por ahí desde lo individual para lo colectivo, también pensando de que nunca nada es totalmente individual ni totalmente colectivo, ¿no? Hay situaciones que son individuales, ustedes bien lo saben, por ahí a la hora de componer una obra, por ahí uno necesita estar solo, necesita estar concentrado y pulir a veces de una letra o un acorde, o buscar una armonía, o que la melodía nos termine de enamorar, y a veces son situaciones individuales, y está perfecto. Ya cuando tenemos que ensayar con otra persona se empieza a abrir ese espectro, y luego cuando tenemos que mostrar nuestra canción o nuestra obra se abre mucho más y tenemos que tener lugares para tocar y tenemos que tener la posibilidad de que eso se difunda. Por eso hay situaciones que son individuales y otras colectivas, ¿no? Y a veces nos hicieron creer de que solamente lo que valía era lo individual y que iba a venir alguien a descubrirnos y que nosotros éramos buenos y el resto por ahí no tanto, por eso no le iba tan bien. Entonces básicamente era eso. En el caso mío tuvo que ver una experiencia personal, familiar, que mi hermano Gabriel Macioco, que estaba en un dúo, en el dúo Fantasía, en el año 1980, 81, 82, que le había ido muy bien, firmó un contrato que lo ataba por 15, 16 años, teniendo 19, 20 años. Vieron que ahora, el caso de Paulo Alondra, que firmó un contrato y también está en una situación complicada, y es uno de los cantantes que más vistas tiene en lo que es internet. Bueno, eso le hizo que mi hermano ya a los 22 años se deje de dedicar a la música, habiendo sido muy conocido en un lapso pequeño. Por eso ahí, yo que soy un poco más chico, me di cuenta de que no había algo que nos proteja de esa situación, ni que había nada que contenga lo que se iba de la estructura. Por eso me hice músico independiente y tratamos de participar en construcciones que puedan generar derechos, que puedan generar herramientas, justamente que no solo para que eso no suceda, sino para poder desarrollarnos. Así, bueno, pude participar en la UMI, Unión de Músicos Independientes, sí, en la Federación Argentina de Músicos Independientes, lograr, junto con otra gente, nombraban a Celsa recién, y bueno, todo lo que es la gran construcción de músicos argentinos convocados para lograr la ley que crea el Instituto Nacional de la Música, el Día Nacional de la Persona Música, luego acompañar a Celsa y a las mujeres en lo que fue la gesta de la ley de cupo femenino y de persona de identidad de género autopercibida, donde el INAMU acompañó, pero el logro fue de nuestras compañeras músicas. Y bueno, tratar de estar en eso, para después volver a hacer música, de otra manera, cuando uno se para el escenario, todo eso que tenemos de la gestión, lo vamos a cantar y vamos ahí a salir cantando más fuerte todavía.
Totalmente, totalmente. Realmente es un placer, es un placer escucharte por tu por sumar esa actividad. Es muy por eso es lo que te dije antes al comienzo y lo remarcamos con Nelly, porque estar en la gestión no es fácil. Son reuniones y trabajo y pensar en el otro. Y eso es lo que te hace, lo que realmente es una labor muy rica y muy maravillosa. Y que ahora, cuando retomes tu música, se va a notar en eso. Como vos dijiste, una voz más fuerte.
La idea es eso, porque también es cierto de que pudimos atravesar por la gestión y con todas situaciones positivas. También es cierto que hay un par de situaciones que las tenemos marcadas a fuego, que es toda persona que pide un beneficio, un subsidio, o un pasaje, o hasta un llamado telefónico, lo que sea, somos nosotros. O sea, somos nosotros estando, porque siempre estuvimos del otro lado, digo. Entonces, cuando alguien toca el timbre o manda un mail o se inscribe a una convocatoria, uno piensa que somos nosotros tocando la puerta y que tantas veces no tuvimos lugar. Y bueno, si ahora tenemos la posibilidad de hacerlo, lo peor que puede hacer es repetir las lógicas en las cuales uno se cree que porque está en ese lugar ya tiene que tener otro trato, etcétera, etcétera. Y nada que ver, digo, justamente es al revés. Hay algo que por ahí nos estamos dando cuenta ahora. en el INAMU o en las condiciones en las cuales se hace música, nosotros somos el sistema, pero no el sistema que impide ciertas situaciones, sino al revés. No le podemos echar la culpa a nadie y somos el sistema de fomento de la actividad musical. Y hay que asumir que puede haber otra lógica en un sistema que sea diferente y que no se compre todos aquellos conceptos que nos hicieron creer de que solo guía la competencia, la envidia o ese tipo de cosas. Para nosotros es todo lo contrario y, como decía, no es una pose ni mucho menos. Digo, porque uno va a volver a tocar, digo, dentro de poco. Entonces uno va a estar del otro lado. Entonces sería muy cínico o hipócrita pretender de que cuando uno está de un lado se haga una cosa y cuando está del otro lado haber hecho la contraria, ¿no?
Igual, Diego, convengamos que eso es moneda corriente. En general, cuando se llega a determinados espacios se modifican las conductas. Pero bueno, yo doy fe por haber estado representando al foro en estas situaciones de fomento, cómo se respeta la cuestión de la transparencia total, ¿sí? La transparencia en la elección, en que todos tienen las mismas oportunidades. La verdad que para mí ha sido y es, ¿no?, algo muy bueno pertenecer al Instituto Nacional de la Música. Y aparte, aplaudo, yo recuerdo que cuando ustedes estaban atrás de esta ley, buscando y peleando por ella, nos llamaron, nos convocaron a los músicos y a las músicas académicas. Yo tengo la imagen todavía en la casa de Irma Urteaga, nuestra querida socia, que bueno, vos y Celsa explicándonos, contándonos, y también bueno, estuvieron con la gente de CUDA, que a ellos los representaba Fabián, los encuentros Fabián Máximo, y bueno, no es tan sencilla la unión, porque hay ciertos sectores que todavía es como que les cuesta, pero yo creo que es un camino que tenemos que seguir de ambos lados para mejorar lo que es la música, los músicos nacionales, argentinos. Porque así como el año pasado fue, o a principios de este año que firmaste ese acuerdo,
en ACOM,
fundamental, porque ya basta de música, tanta música europea, sobre todo en lo académico. Si tenemos grandes músicos desde la composición, desde la interpretación, muy, muy grandes, pero claro, todo lo que viene de Europa es mejor, ¿no? Entonces, bueno, no sé, convengamos que todavía falta mucho camino por recorrer, pero lo más importante siempre es el comienzo, empezarlo, tener la fuerza para... Espero que hayas preparado a muchos compañeros, ¿no? Muchas compañeras, para seguir en esta, en este camino para mí tan importante, tan importante.
Así que... Gracias, Nelly. Y en esto, cuando vos decías lo de gestionar, era muy importante, y esto ustedes lo conocen, digo profundamente, el demostrar que los artistas podemos gestionar. Porque se había hecho como un mito de que solo parece que pueden gestionar los gestores, entre comillas. Entonces estaba todo eso, no, los artistas son colgados, etc. Y teníamos que demostrar que podemos hacerlo, y podemos hacerlo igual o mejor que cualquiera otra persona que gestiona. Entonces era el doble desafío. Para nosotros poder exhibir que tuvimos 6 asambleas federales, que en las 24 provincias, 23 provincias y CABA, aprueban por unanimidad toda la gestión del INAMU. Digo, todo lo que se fue realizando, que compramos la sede, que recuperamos el catálogo de Music Hall, que se lo dimos a los intérpretes principales, no lo recuperamos para quedarlo para el INAMU o lucrar, sino para hacer una reivindicación histórica con los intérpretes principales. Digo, todo eso que se generó, se hizo también venciendo las trabas burocráticas, que también a veces son necesarias en pos de la transparencia, y también poder exhibir que somos auditados por la CIGEN y que también tenemos una situación que es como impecable en términos de, o sea, poder hacer las cosas, pero también estar auditados y que no haya ningún tipo de conflicto en esa situación. Y somos personas que nos dedicamos a la música. Pero si podemos resolver una situación armónica, ¿no? ¿Cómo no vamos a poder resolver una situación que tiene que ver con un expediente, etcétera? Pero nos hicieron creer durante muchos años que eso era lo importante. Y lo importante no es eso, eso es necesario. Lo importante es hacia qué lugar se dirige el fomento y el protagonismo que pueden tener nuestros compañeros y compañeras de actividad a la hora de decidir. El INAMU articula con 75 asociaciones. Estamos hablando de 75 personas que son representativas, cada una de una asociación, en las 24 jurisdicciones, en los consejos regionales. Ahí está el protagonismo para elegir a los beneficiarios. O sea, no es que va un jurado de capital a elegir lo que sucede en el NEA, NOA, Centro, Patagonia y Nuevo Cuyo. Y ahí está el verdadero espíritu contracultural que se puede justamente exhibir. Fuimos muy prudentes, fuimos muy responsables a la hora de elegir. No hubo amiguismos y no hubo ninguna denuncia por amiguismo en 6 años, 7 ya, de convocatoria de fomento, donde hay 75 asociaciones que participan. Por eso uno habla de una especie de logro colectivo, porque uno o dos que hubiesen hecho alguna macana, etcétera, hubiese manchado eso. Pero se generó, ¿no?, un ámbito donde cada uno de nuestros compañeros y compañeras músicas fue muy responsable a la hora de elegir los beneficiarios. Así que es una reunión de mucha gente.
Sí, doy fe al menos de la parte de Buenos Aires, es decir, que es así. Bueno, me parece que el tiempo pasa volando, y bueno, te invitaremos una próxima vez. Yo invito a los oyentes, a las oyentes de Radio Nacional Clásica, que no se han registrado en el INAMU, que bueno, que lo hagan. Así que, Diego, te agradezco, la verdad que te agradezco profundamente tu labor y bueno, y esto que estás compartiendo con nosotras. ¿Sí? La próxima seguiremos charlando y te preguntaremos más cosas y bueno, y vamos a escuchar tu música también. Así que,
bueno, nos vemos. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias, Eva. Y la idea es, en el fondo, es tratar de generar una ética en el hacer. Digo, que se contraponga a los discursos. Ya estamos un poco todos medio cansados de los grandes discursos, etc. La construcción de una ética en la acción. Digo, en el hacer que esté la ética.
Perfecto. Genial. Dejemos de hablar tanto y hagamos. Hagamos. No hablemos tanto, hagamos. Exacto. Coincidimos plenamente. O sea, gracias.
Bueno, no, gracias por estar en Sumando Voces.
Gracias.
Sombras, hay alguien que se va a extrañar. idea clara de un futuro que no nos deja olvidar. Como el mañana que empieza a despertar, nunca volviendo, siempre llegando. Hay alguien que se va a extrañar. Hay alguien que se va a extrañar. Hay alguien que se va a extrañar.
Hemos escuchado, después de esta entrevista, a Diego Boris Machioco, por el grupo La Tolva, integrado por Diego Boris Machioco, Alejandro Schanzenbach y Paulo Dacal, Hay alguien que se va a extrañar.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Es un gusto poder volver a estar aquí en este espacio. Quería saludar primero, ¿no?, a toda la audiencia y empezar agradeciendo a ustedes, Nelly y Eva, mediante ustedes a todo el foro y por supuesto también a la Radio Nacional Clásica y de una manera especial a quien va a interpretar la obra que hoy vamos a escuchar, Javier Portero. Tres miniaturas para viola sola es una obra que escribí hace ya algunos años, en el año 2018. Fue una obra escrita en el marco de un taller que se dio en el Colón Contemporáneo en conjunto con el Collège Contemporain de Francia. Y bueno, a partir de allí propuse el trabajar en estos tres aforismos que emergen de una misma idea, ¿no?, y con un gesto recurrente que va a iniciar y articular cada uno de ellos. Y bueno, a su vez, a partir de allí, cada micropieza va a poseer una cualidad tímbrica que la va a identificar. Así que, sin más palabras, les dejo con la música. Es para mí una gran alegría poder compartirla en esta noche y nuevamente muchas gracias a Javier Portero por su trabajo en la difusión de las músicas actuales escritas por mujeres. Así que bueno, les dejo con la música.
Hemos escuchado tres miniaturas para viola sola de nuestra colega compositora Patricia Bantar, que es colaboradora del Sumando Voces, en manos de Javier Portero. ¿Qué podemos decir de este violista tan singular desde el espacio de convocar a las mujeres? Él está grabando constantemente música escrita por mujeres. Muchas gracias, Javier Portero, porque no solamente sos un gran violista, sino una gran persona, que no solamente habla, hace. Gracias.
Thank you.
Hemos escuchado de María Teresa Luengo, socia honoraria del Foro Argentino de Compositoras, su bellísima obra Nave Radiante. Esta obra está dedicada a su madre y bellísimamente interpretada por Norberto García en violín y Diana Lopsic en piano. Gracias por la música. Bueno, aquí tenemos entonces las novedades del mes. Ya salió la tercera edición de la revista Nacional Clásica Digital. En esta oportunidad, con un disco inédito, Milenio Porteño, de Jorge de la Vega. Sabemos, le decimos a la audiencia, que se pueden suscribir enviando un email a suscripcion967radionacional.gov.ar y también en el website de la radio, que es muy sencillo. También queremos contarles que en este número del mes de julio, contamos con nuestro primer artículo, Sumando Voces, por nuestra miembro del equipo, Patricia Bantar, Cuando el silencio grita.
Sí, lo recomiendo especialmente, es un artículo muy bueno, y muy claro, aparte, y bueno, y tratas exactamente de este tema que nos convoca constantemente. Así que, bueno, les comunicamos todas las novedades para que también puedan ver, ¿sí?, cómo cuando se trabaja en pos de, se hacen muchas cosas. Nosotras queremos mencionarles nuestro equipo, porque no somos Eva Lopsic y Nelly Gómez solamente, está nuestro equipo técnico. Gaby Yaya, de Córdoba, capital, está Barbie López, de Villa María, Córdoba, y nuestra compañera, la que está escribiendo los artículos, Patricia Bantar, que ella vive en la ciudad de La Plata. O sea, federales, federales como siempre. Así es el Foro Argentino de Compositoras. Quería hacer mención de la obra Escalénicas de Irma Urteaga, la interpretación en vivo de Diana Lobsic, que fue el concierto que se pudo realizar este año en el Centro Cultural Kirchner. No estuvo todo el año habilitada la actividad abierta al público, pero justo para cercano incluso al cumpleaños, un día antes del cumpleaños de Irma Urteaga, se le pudo hacer este regalito.
Y quería también agregar que la obra de María Teresa Luengo pertenece al CD de Kultrun Compositores Asociados.
Bueno, todo esto es un poco para contarles las actividades también, de no solamente vía Zoom, vía mail, que tiene el foro, sino la que se va logrando en vivo, ¿sí? Actividades no faltan nunca, nosotras tenemos este programa, más otros programas en los cuales nos están invitando, que muchas gracias Córdoba, Villa María, que nos convocan semana a semana a una compositora, ¿sí?
También tenemos, entonces, ni bien comience la temporada desde Europa, Tardes Contemporáneas desde el DAMUS, Tecnoteca de Córdoba y Qué es lo que pasa de Villa María, Córdoba también.
O sea, mucha actividad radial que ayuda a nuestra visibilización. Bueno, seguimos con el programa. Que les guste lo que escuchan.
Por Radio Nacional Clásica, FM 96.7.
Thank you.
hemos escuchado de Irma Urteaga, Escalénicas. Son tres piezas para piano, la primera luminosa, segundo esotérico, tercero compulsivo, del año 1992 y dedicada a Remo Remo. Les voy a contar un poquito esta versión en vivo del concierto del Mes de la Mujer en el CCK, el 6 de marzo, interpretado, por supuesto, por nuestra Diana Lobsic, mujer destacada del foro. Irma Urteaga, bueno, se puede hablar muchísimo, pero creo que lo más importante es, en este momento, decir que es una de las fundadoras del Foro Argentino de Compositoras, y una mujer trabajadora, muy trabajadora, para todas fue para todas. Ella ayudó a compositores, compositoras, intérpretes, sobre todo cantantes, una relación muy directa con los cantantes, y bueno, le mandamos un gran abrazo y que se mejore lo antes posible. Bueno, hemos llegado al final de nuestro especial de Sumando Voces por Radio Nacional Clásica 96.7, que va todos los segundos jueves de cada mes. Como hoy hicimos un formato diferente, cambiamos la morfología de la obra, vamos a terminar con música. Vamos a terminar con música y bueno, ahora la colega Eva Lobsic nos va a decir qué vamos a escuchar, y quiero dejarles un gran saludo a todas, a todos, salud para todas, para todos, y por favor, sigamos cuidándonos.
Brava. Entonces, para despedirnos de nuestro querido Astor Piazzolla, Libertango, en versión de la Orquesta Argentina de Charangos, dirigida por Rolando Goldman y Aldana Bello como asistente. Buenas noches y hasta la próxima. Nos vamos con música. Thank you.
Radio Nacional Clásica presenta Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras.